Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pandora Papers.
La justicia chilena abrió un proceso penal contra el presidente Sebastián Piñera.
Falta de causa.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue sobreseída en la causa sobre el memorándum con Irán.
Sin límite.
Una explosión en una mezquita chiita en el norte de Afganistán dejó al menos 100 muertos y más de 100 heridos.
Cuidado.
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.
Más que negocios.
El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Estados Unidos de intentar dividir la relación de Rusia con la Unión Europea.
Delicado.
Los médicos del sistema público paraguayo llevan 10 días de huelga. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Ante la justicia.
En Chile se inició una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera.
La decisión se tomó tras la publicación de los Pandora Papers que revelaron los negocios del mandatario en paraísos fiscales.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago tramitará la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón.
El abogado acusa al mandatario del delito de negociación incompatible por los descubrimientos de la investigación periodística.
En rueda de prensa indicó que es fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo.
Además afirmó que es importante la existencia de un querellante, en tanto las investigaciones de oficio de fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló la actividad financiera de Piñera en 2010 durante su primer mandato.
En ese momento, sus empresas vendieron su parte en el proyecto Minera Dominga en una transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas.
Las firmas, administradas por sus hijos, otorgaron sus derechos al empresario Carlos Delano, amigo del mandatario.
De acuerdo con la investigación, una de las condiciones para la compra era que el terreno no fuera declarado reserva natural, decisión dependiente del presidente.
Piñera dijo no estar enterado de la transacción y que cuando asumió, entregó sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar posibles conflictos de interés.
En paralelo, esta semana, varios diputados chilenos acordaron presentar un juicio político contra el presidente.
Los legisladores consideran que su figura afecta la honra de la nación.
Sin fundamentos.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue sobreseída por la causa sobre el memorándum firmado con Irán durante su gestión entre 2007 y 2015.
El actual embajador argentino en Rusia, Eduardo Alberto Suaín, el exsecretario legal y técnico Carlos Zanini, el senador Oscar Parrilli, entre otros, también fueron sobreseídos.
Los tres jueces del Tribunal Federal 8 indicaron que los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito.
La denuncia del fiscal Alberto Nisman acusaba a Fernández por encubrimiento agravado a funcionarios iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994.
En 2013, su gobierno firmó un memorando de entendimiento con el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, para tomar declaraciones a los acusados en Irán.
Sin embargo, el acuerdo nunca entró en vigencia, no fue ratificado por el Parlamento iraní y fue declarado inconstitucional por la justicia argentina.
En Órbita dialogó con Raúl Colman, periodista argentino del diario Página 12, sobre lo que significa la caída de la causa contra la vicepresidenta.
Para el país lo que cambia es que se cae una nueva causa de estas armadas por la derecha contra el gobierno progresista y también contra la expresidenta. No cambia mucho la situación política, sigue habiendo una confrontación muy abierta como la que existe en Brasil. De manera que no es que cambia la situación política, pero se va desnudando que la mayoría de las causas han sido causas armadas. Por lo menos hay chances de que una parte de la población así lo entienda.
Si bien el fallo es apelable por la Fiscalía y las querellas ante la Cámara Federal de Casación, Colman considera que es bastante sólido para sufrir modificaciones.
El fallo del Tribunal Oral 8 no es la palabra final, es apelable. Se apelará a la Cámara de Casación, pero con pocas chances, porque el fallo es muy sólido, muy medular. De manera que sí habrá apelación de las organizaciones judías, pero no más que eso.
Las relaciones con el país persa no son colaborativas luego de las órdenes de detención contra 5 exfuncionarios iraníes por el caso Amia.
La relación con Irán sigue en un punto bajo, esencialmente porque los sospechosos que la justicia menciona como iraníes, que son 5, con pocas pruebas, según yo entiendo, pero Irán tampoco es que colabora con la justicia argentina, simplemente dice que es un armado sionista, etcétera, etcétera, y entonces no colabora. Y eso hace que, por ejemplo, no haya embajador de Irán en la Argentina, ni embajador argentino en Irán, todo está en encargados de negocios. De manera que la Argentina en esto todavía no cambia la situación con Irán y, por supuesto, también la derecha responde a los intereses geopolíticos norteamericanos, sindicando a Irán como culpable del atentado con muy pocas pruebas, casi diría inexistentes pruebas judiciales.
Escuchábamos al periodista argentino del diario Página 12, Raúl Colman.
Violento.
En Afganistán, una explosión en una mezquita chiita en la provincia de Kunduz dejó al menos 100 muertos y más de 100 heridos de la etnia que representa el 20% de la población del país.
Un testigo informó a Sputnik que la explosión ocurrió durante una oración en el templo Sayyedabad.
El viceministro afgano de Cultura e Información precisó que todos los muertos y heridos eran feligreses de la mezquita.
Este ataque, el cual constituyó un atentado suicida, fue el más mortífero desde la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.
Un responsable de la ONG Médicos Sin Fronteras definió al panorama como desolador en declaraciones a la agencia AFP.
Y agregó que a los pocos minutos de haberse registrado el hecho, llegaron a la clínica de la ciudad más de 90 heridos y 15 cadáveres.
La explosión se produjo durante la oración de mediodía, la más concurrida de los viernes, día de descanso musulmán.
Muchos de ellos son de la etnia Hazara, perseguida en el país durante décadas.
Estados Unidos abandonó Afganistán el 31 de agosto, lo cual permitió la caída de la capital Kabul a manos de los talibanes, movimiento proscrito en Rusia.
Más prevención.
Este domingo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas.
Trabajadores sanitarios de la primera línea de atención, estudiantes, personas solas y aquellos con afecciones preexistentes se vieron afectados.
A esto se suma que los servicios médicos para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se vieron fuertemente interrumpidos.
En Órbita dialogó sobre el tema con el sociólogo e integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay, Pablo Hein.
El experto uruguayo explicó que en América Latina se implementan políticas de salud mental en mayor o menor medida, dependiendo de cada nación.
Que las políticas sanitarias, porque la salud mental está ligada a lo sanitario, en América Latina son muy heterogéneas y eso depende de los sistemas de salud o los regímenes de salud que hay. Desde países que tienen una cobertura más privada, digamos, más privatizada que otros, hasta, por ejemplo, Chile, hasta Cuba, que tiene una política de salud más bien pública. Entonces, en ese sentido, es muy heterogéneo. La política de salud mental está como encapsulada en un proceso sanitario, primero, como decíamos, y luego un cierto dominio cuasi monopólico de la psiquiatría y de la psicología. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos viendo la salud mental como un problema sanitario y médico y al interior de la medicina de ciertas profesiones. La salud mental también pueden participar otras profesiones como es el médico de familia, por ejemplo, que ahí ya no sería en la concepción de salud mental tan clásica.
Para el sociólogo es difícil determinar una ruta de avance en salud mental, dado que cada país debe configurar sus políticas según su realidad y sus potencialidades.
A pesar de ello, cree que es necesario un cambio en la concepción de la salud mental que no apunte solo a la medicalización del paciente.
El avance, digamos, entre comillas, sería desencapsular el tema de la salud mental y pasar a un tema de salud en comunidad, digamos, o salud comunitaria, un concepto un poco más amplio que englobe la salud mental. La englobe para ayudarla, porque el tema de la salud mental está como desbordado en nuestro continente y específicamente en Uruguay. Entonces, cambiar esa concepción un poco más global de la salud mental, no pensar en la salud mental como un problema de enfermedad exclusivo de la mente y que la resolución corre por caminos de generar medicalización de la sociedad y etiquetarla con etiquetas muy fáciles como locura, depresión, ansiedad. Porque esas cuestiones también lo que hacen es una mirada a sí mismo y no permite al paciente ver el contexto social donde pudo haber tenido raíz esa enfermedad o esa depresión.
Sigue habiendo estigmas en pedir ayuda porque pedir ayuda en salud mental significa que estás loco, dijo Hein, en referencia al prejuicio social aún existente.
A su criterio, lo correcto es ver el suicidio como un problema social. En Uruguay, la tasa de suicidios es una de las más altas de América Latina, 20,6 cada 100.000 habitantes.
Como soy sociólogo, que el suicidio es una expresión de la sociedad. Ni siquiera el individuo que se quita la vida por mano propia. El suicidio es una expresión de ciertos factores, de cierto clima que se vive en la sociedad, que hace o que empuja a que ciertos individuos se quiten la vida por mano propia. Entonces, hay que dejar de ver el suicidio como un problema de salud mental y que son locos los que se suicidan. Claro que sí que va contra pelo un poco de todo el razonamiento, porque quitarse la vida y eso va contra la medicina, va contra el canon deontológico de la medicina. Entonces me parece que ya no es bueno pensar que el suicidio es locura y que es salud mental. El suicidio es un problema también social.
Escuchábamos al sociólogo uruguayo Pablo Hein.
Seguridad energética.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que Estados Unidos intenta provocar una ruptura entre su país y la Unión Europea por los envíos de gas.
El secretario de Estado agregó que Washington declaró abiertamente que la cooperación con Rusia contradice los intereses de la seguridad energética de Europa.
Quieren sembrar la discordia entre nosotros, reducir nuestra interdependencia, apuntó.
El ministro subrayó que el bloque europeo depende del gas ruso en un 35% y a su vez Rusia también depende de sus clientes.
Lavrov insistió en que Moscú y Bruselas eviten una politización del tema del gas y piensen en las consecuencias para las poblaciones.
Por su parte, el alto representante para la política exterior europeo, Josep Borrell, apuntó que realizar compras en bloque podría reforzar la interlocución con Rusia.
A principios de septiembre, el consorcio ruso Gazprom concluyó el tendido del Nord Stream 2, un gasoducto que une Rusia y Alemania por el fondo del Mar Báltico.
Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, se opuso a la realización del proyecto en su etapa de construcción.
Tras la puesta en marcha en julio, emitió una declaración junto con Alemania, formulando algunos requisitos para su funcionamiento.
Por otra parte, continúan las repercusiones tras la decisión de la OTAN de suspender las credenciales de varios integrantes de la misión rusa.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la Alianza Atlántica no es un instrumento de cooperación, sino un bloque antirruso.
El funcionario subrayó que Moscú preparará una respuesta y acusó a la OTAN de limitar las opciones de diálogo.
Tras la medida, la representación rusa ante el organismo contará solo con 10 puestos en vez de los 20 lugares originales.
En lucha.
Los médicos del sistema público paraguayo cumplen 10 días de huelga en el marco de la votación del presupuesto nacional.
Se trata del mayor paro de la historia que afecta a más de 3.000 profesionales y se extiende hasta el 11 de octubre cuando se decidirá la siguiente medida.
El punto de conflicto es la desigualdad de las jornadas laborales, por lo cual un profesional que trabaja 24 horas gana lo mismo que uno con la mitad de carga horaria.
Se trata de una diferenciación histórica y para la cual el Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED, hace 10 años pide una solución.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la doctora paraguaya Rosana González, secretaria general del sindicato.
Ya no tenía dos alternativas, o disminuirle la carga horaria a los que estaban trabajando además y dejar los huecos, o bien contratar nueva gente o pagarle a las personas que estaban haciendo luego ese trabajo por el trabajo gratuito que lo estaban haciendo. El gobierno sigue sosteniendo que no tienen dinero, o sea, para ellos la solución es que sigamos trabajando gratuitamente, lo que significa para ellos 30 millones de dólares que se ahorran. Entonces nos sentamos con ellos en una mesa quitamos el impacto económico, le pedimos a que el Ministerio de Salud le pasara esto al Ministerio de Hacienda para que ellos presenten esto en un proyecto en el presupuesto general de gastos que se está discutiendo ahora en Paraguay para el ejercicio del 2022. ¿Qué hace el Ministerio? No nos mete dentro del presupuesto.
Esta semana el Ministerio de Salud incluyó otro artículo al presupuesto, pero no incorporó el monto para este rubro.
González explicó que ya tuvieron contacto con congresistas para que tomen la iniciativa.
La bicameral puede también presentar como una iniciativa parlamentaria y exige una apertura de los senadores y diputados bicameral que entendieron esta problemática de presentar esto como algo de ellos. O sea, estamos nosotros también tratativas con ellos y tenemos una reunión pendientes en 10 días con la bicameral.
El jueves 7 los profesionales rechazaron una propuesta del Ministerio para abonar un 30% de lo que les corresponde.
¿Qué nos proponen ellos? Pagarnos el 30% del salario que tendría que correspondernos. O sea, de 4.600.000 guaraníes, ellos quieren pagar 1.500.000 de guaraníes por mes. 1.500.000 de guaraníes serían como $250 por mes, o sea, el 30% de un salario del médico que tendría que corresponderle es, o sea, nosotros decimos, el salario mínimo acá en Paraguay son 2.200.000, que es para cualquier trabajador mínimamente, sin formación, incluso 2.200.000. Y al médico le quieren pagar 1.500.000 por 4 horas y media de 12 horas al mes. Entonces, evidentemente, nosotros no aceptamos esto.
La secretaria de SINAMED indicó que en estos 10 años firmaron acuerdos para realizar la equiparación de forma escalonada, pero no se cumplieron.
Los profesionales no descartan apelar a instancias internacionales por violación a los derechos laborales y a la Constitución.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.